rompecabezas.
Segunda zona.
Bueno, amigos, ustedes saben que Fanapel, la fábrica nacional de papel, cerró sus puertas días atrás debido a la falta de competitividad y elevados costos de producción, dejando a más de 300 familias sin sustento económico, esto en Juan Lacase. El sindicato de los trabajadores de Fanapel está en lucha constante para que la fábrica no cierre. Conjuntamente con la situación de la papelera, el molino de Dolores está en proceso de cierre. Los trabajadores, en este caso del molino, organizaron una marcha luego de que la planta de la fábrica apareciera con los portones cerrados, dejando en la calle a las 300 familias que dependen del mismo. Además, tanto directivos de la central sindical como del sector empresarial fueron parte de la delegación del presidente Vázquez en la gira reciente por Europa y allí acercaron parte frente a la denuncia de la gremial ante la OIT. Para hablar de este y otros asuntos, recibimos a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Fernando nació el 10 de abril de 1966 en Montevideo, es integrante del secretariado ejecutivo de la Federación Uruguaya de Magisterio, se desempeñaba como funcionario no docente de primaria, realizando estadística en la inspección de Montevideo y está precisamente en la presidencia del PIT-CNT. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Andás bien?
Un gusto estar contigo.
Bueno, venías del invierno tremendo al calor atroz.
Más de 40 grados cambié.
Y acá tenés 36.
Sobrevivo.
Sí, tenés que andar con todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué balance hacer rápidamente de lo que fueron estos días en donde estuviste acompañando a la comitiva uruguaya? ¿Cómo les fue?
Yo creo que fue positivo. Está claro que no se resuelve ningún tema de corto plazo en una gira presidencial. Y también está claro que no hay nadie que venda mejor que un presidente de la República. Esto es Tabaré Vázquez o en su momento Mujica o cuando salían los presidentes de los partidos tradicionales. El Uruguay tiene una producción como para 30 millones de personas, somos un poco más de 3 millones, con lo cual hay que exportar. Sí. Y estos países tienen un consumo elevado y una posibilidad de invertir en Uruguay, ya sea para la inserción de capitales finlandeses en Uruguay o para comprar materia prima uruguaya o incluso para comprar valor agregado. Y en los discursos del presidente y del ministro de Economía, de la ministra de Industria y del ministro de Transporte, que son básicamente los que yo escuché, en todo momento se hizo mucho hincapié en el trabajo uruguayo, en el trabajo de calidad, en el generar mano de obra agregada al producto que el Uruguay produce. Así que yo parto de la base que en el mediano plazo va a traer resultados para el Uruguay en términos de empleo y de calidad de empleo. Ahora, está claro que esto no se va a ver ni mañana ni la semana que viene. Un segundo plano es que efectivamente el Uruguay, digamos, nosotros no a veces nos perdemos de vista, pero somos un país de 3.300.000 habitantes aproximados. Sí. Bueno, el presidente fue atendido por la primer ministra Angela Merkel, por el presidente y el primer ministro de Finlandia, por el primer ministro ruso Vladimir Putin. Es decir, en términos de política internacional no hay duda que fue una gira exitosa para el gobierno, que después hay que ver si esa gira exitosa trae los resultados que el gobierno espera. Pero la peor cuestión que podemos hacer es quedarnos quietos. En cierta medida, si Uruguay es menos vulnerable que antes en relación a Argentina y a Brasil, es porque amplió su cantidad de mercados, comercia con más de 140 países, con lo cual, a pesar de que Brasil tiene un producto que bajó 4% y Argentina una situación similar, Uruguay va a lograr crecer a 1%, que es poco, pero no es caer ni entrar en crisis, ¿no? Con lo cual, digamos, tener una política de inserción y buscar negocios en el exterior es una política que ha dado resultado. De hecho, que 70 empresarios uruguayos muy calificados hayan tratado de ir a buscar negocios fuera del país, habla de la importancia que el sector empresarial también le dio a la gira, ¿no?
Sí, ahora, ¿cómo han cambiado los tiempos, Fernando? Fíjate, hoy estábamos repasando que la Fundación Heritage, que es el think tank de los conservadores en Estados Unidos, nos tiene ya prácticamente ahí, tenemos 69,7 unidades en el ranking que ellos hacen, y con 70 ya nos ubicaríamos en una economía mayormente libre, de un think tank que le sirvió, por ejemplo, a Ronald Reagan. Los 80 de los Estados Unidos. O sea, estamos igualitos. En cualquier momento ya somos el Estados Unidos de Reagan. Es fuerte esto, ¿no? Digo, a mí estas cosas me... Vos fíjate que acá, personalidades como Margaret Thatcher, George W. Bush han impartido conferencias en esas instalaciones. Ya estamos alcanzando ese nivel. Las cinco economías libres son Hong Kong, Nueva Zelanda, Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Australia. Ese es el camino.
Bueno, este es un debate eterno que tiene el Uruguay. Nosotros hemos sostenido con mucha firmeza, con muchas dificultades y con mucha firmeza, que el Mercosur es el camino de inserción internacional del Uruguay y esa es la inserción latinoamericana, no excluye a ningún país latinoamericano. Todos sabemos las dificultades que estamos viviendo en el Mercosur, eso supone una crisis política en Brasil, que algunos denominamos crisis política e institucional, es decir, consideramos que hubo un golpe de Estado. Una crisis económica muy fuerte en Argentina y también cierto descreimiento del presidente Macri del proceso. Y bueno, el Paraguay que tiene una posición bastante negativa con respecto al Mercosur, con lo cual deja a Uruguay bastante descalzo en términos de integración regional. Igual esa tiene que ser nuestra apuesta, porque pensemos, volvemos al tamaño, que somos 3.300.000 rodeados por dos gigantes, Brasil y Argentina, sí, que tendrían que ser economías muy ricas y que Uruguay, inserto en ese bloque, debería tratar de comercializar sus productos en el mundo. Ahora, en el medio de esta dificultad, yo puedo hablar en términos ideológicos, pero el que precisa trabajo, precisa trabajo. Entonces, construir puestos de trabajo en algunos momentos del país es revolucionario. Algunos, por supuesto, que me van a poner conservador, amarillo, entreguista y todos los términos que... Pero a mí eso no me tiene sin cuidado. Porque el tipo que está en su casa, sin trabajo... El que habla con trabajo no hay problema, pero el que está sin trabajo, lo que pretende que el movimiento sindical haga es que abra la mayor cantidad de puertas para que se construya trabajo de calidad en el Uruguay. Sé que no eso es fácil.
Bueno. Eso está bueno lo que decís, trabajo de calidad. Pues vos te juntaste con la gente de UPM, te juntaste además con el director ejecutivo del Centro de Solidaridad Sindical de Finlandia, y ha trascendido, ¿verdad?, que UPM le está haciendo peticiones al gobierno para que dé garantías de no permitir ocupaciones, un poco el tema de la OIT, ¿no?, y otras medidas sindicales en torno a esta eventual segunda planta de pasta de celulosa aquí en el Uruguay. Ellos no quieren, la empresa, por lo menos estoy citando lo que apareció en búsqueda en su último número, la empresa quiere evitar que problemas sindicales atrasen, por ejemplo, la hipotética construcción de la planta industrial. ¿Y eso qué significa?
Bueno, nosotros tuvimos varias reuniones, una con los sindicatos, que a mí, para mi gusto fue muy interesante, porque estaba el sindicato del papel, claro, estaba el sindicato metalúrgico. Estaba,
¿qué te dijeron?
Que ellos son partidarios de que los inversores finlandeses, no exclusivamente de UPM, todos los cumplan con la normativa nacional. Y si la normativa nacional habilita cuestiones que UPM no quiere, debe cumplir con esas obligaciones nacionales. Pero después conversé con el presidente UPM para Uruguay, y con el presidente UPM, y ninguno de ellos me planteó este problema como un problema para no instalarse en Uruguay. Es decir, este no es el principal desafío que Uruguay tiene para instalarse, para que UPM se instale. Y es más, ese tema se está trabajando y de hecho están participando Óscar Andrade, Marcelo Adala, Milton Castellanos, intentando construir un protocolo. ¿Por qué? Y esto los finlandeses lo entendieron bien. Nosotros podemos hacer un convenio colectivo de trabajo si hay trabajadores dentro de la planta. Nosotros no podemos representar los que todavía no están. Supongamos, entran 5.000 trabajadores en la primera etapa, 4.000... Esos trabajadores se van a organizar en el Zunca. Y el Zunca los va a representar en tantos trabajadores. Lo que no podemos representar es personas que todavía no tienen trabajo, personas que todavía no han decidido. Y son ellos los que van a resolver el convenio colectivo de la empresa. El Zunca naturalmente le habilitará, pero este es el camino que vamos a seguir,
¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar con lo que quieren las cámaras de despegar la ocupación del derecho a huelga?
Bueno, esa fue una interpretación, ¿viste? A ver. Nosotros estamos convencidos que la ocupación es una modalidad del derecho de huelga. Al mismo tiempo estamos convencidos que es una herramienta muy poderosa, que el movimiento popular la tiene que proteger, en tanto es su herramienta más poderosa. Es decir, no se puede utilizar esta medida por cualquier conflicto. Tiene que ser por un conflicto duro, por un conflicto que efectivamente no haya más remedio que ir a esa medida. Y por eso no tiene preeminencia dentro de las medidas sindicales. Si vos estudiás cuánto es el porcentaje de ocupaciones con respecto a la totalidad, es ínfimo. Sin embargo, es donde mayor peso ponen los empresarios. Parece que tuvieran todas las fábricas del país ocupadas. Ahora, si yo te preguntara a vos, Figare, ¿cuál es la última ocupación que te acordás? Estoy seguro que te costaría acordarte de una. Sí, entonces, claro, estamos hablando de un tema casi inexistente. Que hay que tenerlo porque es una herramienta que en muchos casos sirve. Suponete el caso Freepur. Ocupamos Freepur no porque teníamos ganas de que nuestras compañeras de Freepur estuvieran varios meses ahí. Es para poder cobrar los créditos laborales. Sí. Entonces, ¿se justifica o no se justifica? Sí. Entonces, ¿qué se habló allá? Primero, que el tema no lo íbamos a resolver los presidentes de la Cámara y el presidente del PCNT, ni en Moscú ni en Finlandia. El problema es que hay que resolverlo en Uruguay. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Dibujar la cancha donde se va a resolver el tema. Un tema que ellos plantean, y nosotros también, que es en el único que creemos que estamos planteando cosas similares, es prevención de conflictos. Prevenir conflictos, ¿qué puede significar? Sin embargo, supongamos, perdón, pero es que el,
sí, te quedaste claro,
es que me gastó,
te traes Rusia,
es que
Rusia.
Me traigo 10 grados bajo cero. Una empresa ha hecho un trabajador y los sindicatos van a ocupar, las dos partes tienen que suspender su medida que originó el conflicto y darse algunas horas para la dilucidación del mismo. Si las partes no acuerdan, las dos partes quedan libradas a seguir con su medida original. Bueno, esto es un mecanismo de prevención que lo usamos mil veces. Cuando nosotros, no, yo, cuando me toca actuar a mí o a Marcelo o a cualquier miembro del secretariado en un conflicto, lo primero que planteamos es, no innovemos, quitemos la medida que trajo el conflicto y miremos si hay una solución. Entonces, en términos generales, es admitir que la ocupación existe y va a seguir existiendo, pero que al mismo tiempo puede haber mecanismos de diálogo que resuelven, que resuelvan un conflicto que se puede resolver a través del diálogo. El que no se pueda, obviamente, se va a dilucidar en el campo de juego. ¿Quiénes lo tienen que acordar esto? La Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, el PCNT. Yo mañana le voy a informar en el detalle al secretario del PCNT qué fue lo acordado, que obviamente no tiene contenido, tiene simplemente el formato de la cancha, y ojalá nuestros negociadores, que son Marcelo Dalla, Milton Castellano y el doctor Zapirain, puedan alcanzar un acuerdo con la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria para que nos quiten de esa lista negra que Uruguay no debe estar. Porque hay quienes están, aquellos países que violentan los convenios fundamentales de la OIT, libertad sindical, negociación colectiva, trabajo infantil, trabajo forzoso. Que Uruguay esté ahí es una infamia. En un país que hay ley de negociación colectiva, libertad sindical, que de alguna manera se construyeron 30 o 40 normas laborales en el último tiempo, y que el propio director, ex director de la OIT, John Mavía, y el actual director, Gurt Rieder, miran al Uruguay como modélico en términos de relaciones laborales, incluso para llevar este modelo, no para copiarlo
idénticamente,
a otros países de América Latina.
Ahora, Fernando, entonces van a ir en contra de la OIT, llegado el caso, o sea, quieren mantener esto.
Bueno, vamos a ver. Si la negociación sale bien, Pereira, por ejemplo, planteó, declaró al diario El País y a algún otro medio que ellos están en condiciones de levantar la queja. Parece que tiene algunas dificultades mayores.
Sí, pero Trasca ya le llamaron de otros sectores, ahí va, de otras cámaras.
Pero bueno, vamos a ver, porque no hay peor esfuerzo que aquel que no se hace, porque también tuvimos una reunión de hora y media, otras reuniones que duraron 15 minutos y fuimos acercando posiciones hasta donde nuestra representatividad lo permite, porque ninguno de los 12, ninguno de los 13 puede sentir el Espíritu Santo, resuelve y después comunica, ¿no? Podés llegar hasta donde el margen de representatividad te da, lo demás sería un abuso egocéntrico innecesario, ¿no?
Bueno, pasemos revista a los problemas que te esperaron a la vuelta, ¿no? De este viaje. Bueno, está el tema de Fanapel, ¿no? ¿Te sorprende que alguien que estuvo de este lado del mostrador, al lado que estás vos como Juan Castillo, diga, esta es una sociedad capitalista, manda el capital, si quieren hacer un parrillero con la fábrica de papel pueden hacerlo, como dijo?
Sí, es así. Que uno puede discutir lo que quiera, pero vivimos en una sociedad capitalista. Y donde muchas veces la propiedad para la gente tiene más valor que la propia vida. Y eso hay que cambiarlo. Pero cambiarlo no significa desconocer la realidad. A mí me gustaría vivir en una sociedad socialista. Y me gustaría ver cuál es el socialismo al que cada uno de nosotros aspiramos. Pero lo cierto es que vivimos en una sociedad capitalista. Que mira su rentabilidad y si no le dan los números, no hay Dios que lo convenza. Porque a Fanapel se le han hecho ofertas de todo tipo para que mantuviera el negocio en Uruguay. Sin embargo, su proyección económica le da que el papel importado de China va a seguir viniendo más barato a pesar de las decisiones gubernamentales que pueden producir en Uruguay. Y en función de eso caen 300 familias y les importa un comino. Porque así de cruel es el capital. Así de cruel. Entonces, fíjate que les quieren pagar el despido en 12 veces, sí. ¿No? La oferta es en 12 cuotas. Entonces, digamos, el sindicato ahí se está parando, se están viendo alternativas. En la propia reunión que tuve en Moscú con Tabaré Vázquez, le planteamos la necesidad de que Juan Lacase no quedara desamparado desde el punto de vista industrial y que se busque que inversores nacionales o extranjeros inviertan en Juan Lacase y produzcan mano de obra calificada. Y bueno, y él quedó muy comprometido en trabajar en esa dirección. Yo creo que esa fue una muy buena reunión, porque tampoco es que a la gente se le puede decir lo que no es. Si la respuesta que está teniendo Fanapel del Poder Ejecutivo, Fanapel le transmite al Poder Ejecutivo que no va a abrir, lo que no puede hacer el presidente es engañar a la gente, ¿no? Ya en la reunión a mí me había planteado que tenía dificultades, que había colocado cuatro ministerios a trabajar en el tema y que los resultados habían sido casi nulos, ¿no?
Bueno,
lo
para,
cual
para que se cumpla,
es porque... una situación muy compleja, claro, porque totalmente. Son trabajadores especializados en el área del papel.
¿Qué te parece?
Y además se está dando una paradoja, que Uruguay produce mucha celulosa y cada vez produce menos papel.
Claro.
No es en el único lugar del mundo que pasa, pero pasa.
Y hay muchas empresas satélites de gente que laburaba en Fanapel que también está prendida en la cadena.
Clavado, ahí son cientos de familias.
Problema, sí.
Y además, en cierta medida, pareció lo que pasó en Empalme Olmo, digamos. Mm. El pueblo gira en torno a lo productivo. Aunque no trabajes ahí, giras en torno a ese centro productivo.
Claro. Bueno, Molino Dolores también con graves problemas.
Sí, pero ahí es otro problema. Ajá. Ahí da la impresión de que el cierre no es la posibilidad. Ahí veremos quién va a ser el dueño, veremos si eso va a ir a remate, veremos cómo se termina esa ecuación. Pero no parece ser un caso donde cierra el Molino.
Bueno, te cierro.
Igual no es un tema que lo resuelvas en una semana.
No.
Que esto es lo que nos sucede. Nada se resuelve en una semana. Ojalá
uno pudiera sacar.
No, escribiendo en las cuentas de Facebook y de Twitter de los grandes pensadores, lo resuelven en 4 minutos, pero no.
En un posteo de 140 caracteres.
Claro, en 140 caracteres arreglan el mundo. El problema es que yo estoy 12 horas por día y muchos de los problemas me acuesto y me levanto sin poderlos resolver.
Eso está claro. Bueno, viste que un nuevo feminicidio más. La verdad es impresionante, es uno por semana, lo venimos en este año, ¿no? Digo, uno por semana. Ustedes ya están participando de lo que será la paralización y la marcha el próximo miércoles 8 de marzo, que será el Día Internacional de la Mujer, pero ya la preocupación está sobre la mesa.
Hay medidas que hay que tomar. Lo primero, ninguno de nosotros, me refiero a los varones, puede cubrir un violento. Si descubre que tiene un violento cerca, lo tiene que denunciar. Y esto no siempre pasa. En segundo lugar, cuando una mujer denuncia, hay que tomar las mayores medidas para proteger a esa persona, porque sin duda está en zona de peligro. La tercera cuestión, que todos empezamos a asumir, que este es un flagelo que tiene la sociedad.
Totalmente.
Y no lo tiene solo la violencia doméstica, aunque en este momento se ve la parte más cruel, porque son madres que quedan sin hijos, hijos que quedan sin madres, hermanos que pierden a su hermano, amigos... Es una ruptura del tejido social brutal. Cualquiera de nosotros se imagina perder a alguien de 21 años con un bebé de 9 meses de la familia y es destroza la familia por mucho tiempo.
Tremendo.
Entonces, construir soportes desde la sociedad es fundamental. La pregunta que a mí me han hecho cuando he publicado en mi Facebook la necesidad de hacer un paro es, ¿el paro lo resuelve? No, mire, un paro no resuelve nada. No pensemos en el paro como si fuera la varita mágica de un mago.
No.
El paro es un instrumento que va generando conciencias.
Es un llamador, un asterisco para que vos digas, algo está pasando.
Hagamos algo, denunciemos. Por ejemplo, en el PICNT votamos un protocolo. Si hay un violento y efectivamente se demuestra y hay una decisión del Poder Judicial de decretar distancia, etcétera, nosotros lo expulsamos del movimiento sindical. No dudamos. No hay lugar para violentos en el movimiento sindical. Pero también nuestras conductas en la vida cotidiana tienen que ir modificando nuestras conductas en el tránsito, en el deporte, en la actividad cotidiana, en las asambleas. No tenemos por qué resolver nuestras diferencias con el insulto, con el adjetivo, con el golpe. Nuestras diferencias las tenemos que resolver dialogando y finalmente convenciendo al otro, no golpeándolo. Y veo muchas veces con qué facilidad la gente para en un semáforo por un pequeño accidente de tránsito y termina en la trompada. Y eso es una violencia que, bueno, vemos asaltos de todo tipo, forma compleja. Estamos en una sociedad que está violenta. Bueno, trabajar en la dirección de combatir esta violencia, la de género, y combatir todo tipo de violencia ahí donde se genere, debe ser una responsabilidad del movimiento sindical. La pregunta es, ¿solo podemos? No, solo no podemos. Precisamos del Estado, precisamos de los medios de comunicación, precisamos de las otras organizaciones de la sociedad, precisamos de que la gente tome conciencia que este problema le puede suceder a él, que este problema cruza todas las clases sociales. Ahora, nosotros tenemos que asumir que es un tema nuestro puro, porque la mayor parte de las mujeres que mueren, producto de violencia doméstica por sus exparejas o por sus parejas, son trabajadoras. Y la mayor parte de los asesinos también. Razón por lo cual es un tema que habla de nosotros, ¿me explico? Que habla de un problema que tenemos nosotros como organización y que tenemos que trabajar. ¿Es fácil? ¿Qué va a ser fácil? Yo hablé con las organizaciones feministas y el Departamento de Género y Equidad antes de irme a la gira con la intención de promover el paro sabiendo que iba a tener cuestionamientos. Sin embargo, el pasaje del tiempo ha dado la razón. La medida confío, hay que hacerla y no lo va a resolver, pero va a generar alguna conciencia más. Algún vecino va a denunciar, alguna mujer se va a animar a ir a la comisaría de la mujer, la justicia tomará medidas más activas, las pulseras funcionarán mejor, en fin, algo hay que hacer.
Muy bien, Fernando, la seguimos, ¿eh? Estamos siempre en comunicación.
Un placer, como siempre. Gracias. Gracias por tu tiempo.
No, por favor.